En este momento iniciamos un tiempo, media hora, en la que los estudios de ingeniería de informática y la actualidad que se genera en torno a este mundo son protagonistas. Hoy este el protagonismo es para el Departamento de Informática y Automática. El profesor de este departamento, Pablo Ruiz Pérez, charla durante unos minutos con el jurista Pedro Dubié sobre la protección de datos en Latinoamérica y el interés de España por un nivel de protección adecuado.
Hola, buenas noches. Nos visita esta noche en nuestros estudios don Pedro Dubié, profesor en Tecnologías de la Información, abogado por la Universidad de Buenos Aires y además habitual conferenciante en su país y también en el exterior en temas de protección de datos personales. Actualmente se dedica a la consultoría y a la investigación de flujos de datos transfrontera en la Unión Europea y con terceros países. Con Pedro Dubié esta noche vamos a hablar de las últimas novedades en protección de datos en Latinoamérica y de su importancia para España. Bienvenido.
Gracias, profesor Ruiz Pérez. Mis saludos a los oyentes. Es un gusto estar con ustedes y antes que nada quería agradecer a la UNED por esta especial invitación. Siempre recuerdo que la UNED fue una de las universidades pioneras en protección de datos.
Bueno, entonces para comenzar esta charla yo creo que lo primero es vamos a introducir un poco el tema. Cuando hablamos de protección de datos, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? ¿Qué hay que entender por el término protección de datos?
Bueno, la protección de datos es la materia de la ciencia jurídica que estudia el fenómeno de la privacidad del hombre y su relación con el uso de las tecnologías de la información. Su debate se inicia a fines del siglo XIX, pero se consolida a partir de la década del 70 en pleno siglo XX. En la actual sociedad de la información, los hombres y mujeres son esencialmente datos, datos que imperiosamente deben coincidir con la realidad. Ese cuerpo electrónico, como lo llama Stefano Dorota, necesita de la máxima protección, como condición indispensable para que el hombre de hoy tenga confianza y aproveche los beneficios de la nueva globalización.
Bueno, y en el caso latinoamericano, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo allí? Las noticias que nos llegan es que en los últimos años se han producido importantes novedades de trascendencia en el tema de la protección de datos.
Efectivamente, profesor. Desde mediados del 90, varios parlamentos latinoamericanos sancionaron leyes de protección de datos. Leyes de firma digital, leyes de delitos informáticos. Pero, en particular, los relacionados con la privacidad son los que suscitaron un debate más acentuado. Comenzando por Chile en agosto del 99... luego, año tras año, tenemos novedades legislativas en la región. En la actualidad, México, Chile, Argentina, Perú, entre otros, cuentan con leyes de protección de datos personales. Y este proceso ha sido vertiginoso si lo comparamos con el proceso europeo o americano que arranca en la década del 70.
Vamos a ver, ¿y por qué es importante saber cómo se trata la privacidad en el derecho comparado latinoamericano, y qué tiene de importante para España?
Bueno, son dos preguntas íntimamente ligadas. En primer lugar, para entender la importancia del tema, debemos situarnos en un contexto. En los últimos años, un fenómeno sin precedentes ha irrumpido en la vida diaria de los pueblos, y me refiero a Internet. Con todos sus aciertos y defectos, estamos viviendo un nuevo proceso acelerado de globalización, bajo el influjo de Internet. Los gobiernos y las empresas reconocen el enorme potencial de Internet y tratan de asegurarse un espacio de dominio en la red y buscan tener éxito en ese canal de información y comercialización. Ahora bien, ese canal de comercialización y de información es tan complejo en sus contenidos y ofertas como lo es una sociedad moderna. Es decir, que los gobiernos y las empresas y las instituciones intermedias lo que buscan esencialmente es establecer una comunicación. Pero aquí hay un problema. Aquí hay una dificultad. El hombre actual siente desconfianza por sobre todas las cosas. Y a pesar de que Internet tiene virtudes indiscutibles, el hombre de hoy siente inseguridad. Y siente que la red puede ser una amenaza real contra su privacidad.
Pero que me interrumpa. Pero recientemente se ha creado en Estados Unidos el nuevo macro departamento de seguridad de los Estados Unidos, que podrá conocer todo tipo de datos americanos y extranjeros en cualquier parte del globo. ¿Esto es un ejemplo de lo que estamos hablando?
Exactamente, profesor. Es muy buen ejemplo. La reciente ley americana, la Homeland Security Act de 2002, responde a la necesidad de luchar contra el terrorismo. Pero lo que también queda claro es que el ciudadano no deja de sentir que sus libertades de buscar y recibir información y la garantía de la privacidad están realmente amenazadas. Y a pesar de que están reconocidas en la reciente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como por ejemplo, de diciembre del 2002 y en otros tratados internacionales, el hombre de a pie no deja de sentir que su privacidad cada vez está más amenazada. Yo no digo que esté bien o que esté mal la ley, porque aún no tengo una opinión formada. Pero si a una persona le vamos a decir que vamos a vigilarle más, lo más probable es que sea reticente a futuro en el uso de las nuevas tecnologías. No olvidemos además de que más de la mitad del tráfico de Internet pasa por los servidores ubicados en los Estados Unidos.
Esto evidentemente significa que gran parte del tiempo que pasamos navegando estamos estableciendo una comunicación internacional. ¿Cómo se logra una protección efectiva de nuestros datos personales?
Bueno, para entender cómo funcionan los mecanismos de protección, tenemos que volver a ubicarnos en ese contexto que trazábamos anteriormente, donde las fronteras físicas, donde cada estado impone su derecho, desaparecen literalmente. Este fenómeno lo conocemos todos y no estoy contándoles ninguna novedad. Pero en este contexto debemos poner atención a la política y el derecho de la Unión Europea, que ha revolucionado la protección en los flujos transfronteras a partir de 1995. ¿Y en qué beneficia a España las leyes latinoamericanas? Bueno, España, como miembro de la Unión, goza desde 1999 de un estándar de protección europeo que necesita la reciprocidad de los demás estados no comunitarios. Es decir, España y todos los miembros de la Unión necesitan que los demás tengan unas similares normas jurídicas que aseguren una transferencia protegida de datos fuera de la Unión. Sin ese derecho equivalente, no es posible alcanzar un nivel de protección adecuado como lo exigen las normas europeas. Y por lo tanto, los flujos de datos personales hacia el extranjero tienden a complicarse. Como España es uno de los primeros inversores en Latinoamérica, empresas líderes como Telefónica, Endesa, Gas Natural, que procesan datos de millones de usuarios y clientes, necesitan contar con legislaciones como las europeas para aprovechar los beneficios de la tecnología informática.
Sí, vamos a ver, desde hace tiempo existe una tendencia a concentrar el procesamiento de varias filiales de estas empresas internacionales en un país. ¿A esto se refiere cuando habla de aprovechar los beneficios de la tecnología informática?
Sí, entre otros beneficios. He tomado como ejemplo empresas del sector privado, pero también está el intercambio de información entre administraciones con fines de seguridad, por ejemplo. Es decir, la correcta administración de los negocios y la implementación de políticas regionales y bilaterales en temas de interés público necesita imperiosamente de un marco jurídico sobre protección de datos. Es decir, un marco que le dé a las empresas y a los gobiernos la seguridad que demandan hoy por hoy las leyes europeas y que están exigiendo las autoridades de control. Pero si recordamos que estuve mencionando este tema de la desconfianza del hombre ante Internet, nos daremos cuenta que son también los usuarios los que están demandando protección efectiva. Por ello es que interesa tanto conocer cómo evoluciona el derecho comparado latinoamericano. Y no solo el latinoamericano, sino también el del resto de las regiones. Porque aunque no nos demos cuenta, nos movemos en un constante flujo de exportación e importación de datos personales.
Entonces, la pregunta ahora es clara. ¿Qué países latinoamericanos cuentan con leyes de protección de datos?
Bueno, debo confesar, antes de ir a la respuesta, una breve aclaración. Privacidad en Latinoamérica es sinónimo de habeas data. En una primera etapa, anterior a la sanción de las recientes leyes en Latinoamérica, varias naciones consagraron en sus constituciones una acción breve y rápida llamada habeas data, que le permite al ciudadano vencer la resistencia del Estado o de un particular cuando se le deniega el derecho de acceso o rectificación de sus datos. Ahora bien, parte de la doctrina latinoamericana considera que la habeas data es una subespecie de acción de amparo y otros que es una acción autónoma. Pero lo cierto es que sobre la acción de habeas data se han asentado todas las teorías, el discurso y las leyes de protección de la privacidad y la intimidad. También se entendió que abarca el principio de autodeterminación informativa y otros derechos fundamentales conexos.
O sea, en esta explicación he utilizado varias veces el término habeas data. ¿Puede explicarnos qué es lo que significa?
Sí, con gusto. El vocablo habeas data, cuya etimología es trae tus datos, es un latinismo que se acuñó en la Constitución de Brasil de 1988. Por vez primera, en Brasil aparece el habeas data como una acción distinta de cualquier otra vía administrativa o judicial. A partir de allí, son varios los países que siguen este ejemplo. Perú hace lo propio en 1988, en ese mismo año, Argentina en 1994, y el cuadro se completa con Colombia, Ecuador, Venezuela y Paraguay. El resto de los países han encontrado en el clásico derecho a la intimidad y en la acción de amparo una protección equiparable, de donde algunos afirman que la protección de la privacidad es un derecho constitucional implícito. Países como Chile, Uruguay, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Costa Rica y México han transitado por este camino. Ahora bien, sin embargo, luego de más de 10 años de habeas data en la región, llegamos a la conclusión que una acción judicial es solo un remedio apto para solucionar una agresión en concreto, pero no es una protección eficaz e integral de los datos personales. Con esto no quiero decir en absoluto, no quiero en absoluto desmerecer el habeas data, todo lo contrario. El habeas data es motivo de orgullo para Latinoamérica, porque justamente son varios los países de la región que han aportado este nuevo instituto procesal al derecho comparado, donde hay una clara doctrina y una profusa jurisprudencia. Y por lo tanto es de suma utilidad para el resto de los países del mundo que aún no cuentan con una acción judicial en este sentido.
Al principio de esta charla ha mencionado que Chile fue el primer país latinoamericano en dictar una ley de privacidad. ¿Cuáles son el resto de países que se encuentran en la misma situación que Chile?
Bueno, habiendo distinguido entonces entre la protección de las vías data y la sanción de leyes de protección de datos, nos vamos a adentrar en estas últimas, como me lo pides. En orden cronológico, Chile es la primera nación que dictó una ley. Luego de 2 años de arduo debate parlamentario, se sancionó la ley 19.628 de protección de la vida privada en agosto de 1999. Recientemente, la ley 19.812 hizo unas modificaciones puntuales en datos crediticios o de morosidad, con fecha junio del 2002. Y el cuadro se completa con un decreto, el decreto 779 del año 2000, que regula ciertos aspectos de las bases de datos públicas. Ahora bien, la segunda ley en la región se sancionó en Argentina, la ley 25.326 de protección de datos personales, de noviembre de 2000, fue precedida de 5 años de debate. Un año más tarde se dictó el decreto reglamentario de la ley, el número 1558, en diciembre del 2001, y esta ley, lo más importante que podemos decir es que está siendo estudiada por la Unión Europea con la finalidad de considerar si Argentina cuenta con un nivel de protección adecuado de conformidad con la Directiva 9546 de protección de datos personales. Es la norma madre que regula los datos en la Unión Europea. Y Argentina recientemente acaba de ser declarada en este sentido, como país de protección adecuado. La tercera ley en la región se dicta en Paraguay. Se denomina Ley de Información de Carácter Privado. Lleva el número 1682 y es de enero del 2001. Le sigue Perú, que en junio del 2001 dicta la ley 27.489 de centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información. Es interesante porque Perú sanciona la primera ley vertical en la región, pues solo regula los datos crediticios. No obstante, su importancia está en haber dictado un estatuto sobre uno de los debates más conflictivos en la región y porque abre un camino fecundo, yo creo que fecundo, hacia una norma horizontal de datos personales. Hacia fines del 2001, México nos sorprende con la segunda ley vertical, que al igual que Perú, solo comprende los datos crediticios. Su nombre es Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Y recuerdo que fue publicada en el Diario Oficial allá por enero del 2002. México ahora mismo cuenta con una media sanción de un proyecto de ley horizontal de protección de datos. Y finalmente, también en el 2002, Panamá dictó 2 leyes, una de tipo vertical, la número 24, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes, y la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, de enero del 2002, que establece expresamente la acción de Avias Data. Es relevante el caso de Panamá porque entiendo que puede generar un contagio en el resto de Centroamérica.
Sí, en esta relación ha mencionado varias veces leyes verticales y leyes horizontales. ¿Puede explicarnos la diferencia?
Sí, es cierto, y pido disculpas. Pero esta clasificación es fundamental cuando estamos haciendo un análisis preliminar para establecer si un país cuenta o no con un nivel de protección adecuado, como nos exige Europa. Una ley vertical es una norma que regula solo una categoría de datos, en forma específica. El país que por excelencia ha seguido esta metodología es los Estados Unidos. Entre las virtudes que presenta esta estructura jurídica, quisiera mencionar dos. Primero, la ley vertical nos permite regular muchas de las características que distinguen a una categoría de datos. Por ejemplo, es muy habitual observar que los datos crediticios tienen unos problemas que no tienen los datos de salud. Y que los datos del marketing directo son muy diferentes de los datos de seguridad pública. Que no es lo mismo tratar datos sensibles que tratar datos que provienen de una fuente de acceso público restricto. Y la otra ventaja es de carácter histórico. El legislador se aboca a regular solo lo que la sociedad le está pidiendo que regule. Y no involucra todo el tratamiento de datos. Por el contrario, una ley horizontal es una norma que regula todas las categorías de datos de una sola vez. Es una norma que abarca todo el universo de datos existentes y a todos ellos les aplica un régimen único, con algunas salvedades respecto de algunas categorías de datos, como por ejemplo datos de seguridad pública. La ventaja que presenta es que de una vez para siempre quedan sometidos a una ley madre todos los datos personales bajo el imperio de una sola autoridad. Aquí se cumple el viejo refrán de la abuela, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, son leyes que luego necesitan de leyes posteriores que regulen en específico cada categoría de datos. El beneficio interesante que conlleva es que se produce un orden normativo, ya que toda ley especial posterior de datos específicos está siempre referenciada a la ley general y horizontal.
¿Y usted qué prefiere, leyes verticales o horizontales?
Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Mi primera convicción es que no debemos realizar ninguna crítica cuando una nación elige un sistema u otro, porque debemos tener una actitud de respeto por el camino normativo que elija un país. Pero sí hay algo que se debe decir. El legislador, yo creo que debe madurar y tomar conciencia que una ley de privacidad debe nacer con una clara vocación universal, porque la privacidad es un desafío hoy por hoy de todas las naciones. Cada vez más se necesitan leyes que se integren rápidamente con otras leyes y que todas estas permitan un más amplio flujo de datos, tal como lo tuvo que hacer la Unión Europea dentro de su mercado interior. Aclarado este punto, creo que las leyes horizontales son el mejor camino para una protección efectiva. Sin embargo, solo con leyes horizontales no alcanza. Son para mí insuficientes, porque necesitan de una autoridad de control fuerte, con potestad normativa delegada, de forma que siguiendo un estricto procedimiento de sanción de reglamentos, se asegure posteriormente una estricta hermenéutica entre leyes verticales y leyes horizontales. Y por otra parte, a mí me gusta mucho el sistema de leyes verticales porque permite alcanzar soluciones más justas y más contemporáneas a los problemas que va trayendo los datos crediticios, los datos del marketing, los datos de seguridad. El proceso de sanción de leyes verticales es más lento si lo miramos desde la preferencia por las leyes horizontales. Pero hay que reconocer que las leyes verticales son mucho más eficaces que las leyes horizontales. Las leyes horizontales dan una solución más rápida en el tiempo, pero su aplicación homogénea es más lenta. Usando un ejemplo muy simple, ambos sistemas deben convivir orgánicamente como las partes de un árbol. Para mí las leyes verticales son como las ramas son como las ramas, pero todas dependen de un tronco común, que es la ley horizontal, cuya raíz es una visión de la privacidad como derecho fundamental del hombre.
Si aceptáramos por un momento su punto de vista, ¿que en qué países de Latinoamérica están más cerca de alcanzar un nivel de protección adecuado?
Teniendo en cuenta que la Directiva Europea 9546 sobre protección de datos personales es una norma de tipo horizontal, es decir, que abarca todas las categorías de datos personales con excepción de los de seguridad, podemos hacer una primera distinción en Latinoamérica. Los países que no cuenten con una ley, aunque solo tengan consagrada la garantía de habeas data, ya sea en sus constituciones o en una ley, no pueden considerarse países con un nivel de protección adecuado. En segundo lugar, y de igual forma, aquellos países que ya comenzaron el fértil camino de la regulación de los datos personales, pero que eligieron el método de la sanción de leyes verticales como Perú, México y Panamá, encontrarán serios obstáculos en alcanzar el estándar internacional europeo. Muy posiblemente Paraguay tenga que ser considerado en este segundo grupo, porque su ley tuvo vocación de horizontalidad, pero al fin se consagró un estatuto para datos crediticios solamente. Chile y Argentina son a esta fecha los dos países que cuentan con leyes horizontales. Chile cumple con varios de los requisitos exigidos por la Unión Europea. Otros, sin embargo, están ausentes, como por ejemplo una autoridad sancionadora o una regulación de datos transfrontera. Es decir, que hoy, por ejemplo, en el tema que hemos estado conversando, es prácticamente imposible evitar la triangulación de datos a un tercer país que no tenga un nivel de protección adecuado. Y ello es de gran preocupación para Bruselas. Argentina es una de las firmes candidatas a ser declarada con nivel de protección adecuado por la Unión Europea. En octubre del 2002, el grupo de expertos del artículo 29, así se lo conoce al grupo de científicos de derecho que estudian la legislación de países no comunitarios, ha dictaminado a favor que Argentina sea declarada con un nivel de protección adecuado, pero con ciertas observaciones. Durante diciembre, el Comité Político del artículo 31 ha ratificado al grupo de expertos, y en este momento los países de la Unión están ratificando la decisión de la Comisión, así que creo que pronto tendremos novedades. Sin embargo, el nivel de protección adecuado no es el único punto de vista para valorar el proceso legislativo latinoamericano. Yo creo que la mayoría de los países cuentan con una acción de protección de datos personales o garantías de protección de la privacidad. Y en general existe una desarrollada sensibilidad hacia el tema en la región. Y justamente podemos poner como ejemplo la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con el borrador de Convención Americana sobre Autodeterminación Informativa, que sigue los lineamientos del Consejo de Europa. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el factor tecnológico, concretamente el establecimiento de bases de datos, fue el principal motivo que impulsó la evolución de las leyes europeas en los años 70, nos damos cuenta que Latinoamérica, en menos de la mitad de tiempo, se encuentra en un proceso que tiene un buen ritmo de crecimiento histórico.
En un mundo que se integra más y más gracias a las tecnologías de la información, pero con diferencias normativas tan acentuadas de una región a otra, tal y como nos ha estado contando, ¿cuáles cree que son los principales desafíos que tiene por delante Latinoamérica?
Creo que en las sociedades latinoamericanas el rol protagónico lo tiene el hombre político y el funcionario público. En primer lugar, la comunidad científica latinoamericana debe seguir estimulando a que los países que no han sancionado una ley finalmente la dicten. Ya no se trata ahora de mirar a Europa únicamente, porque otros países en la región han adquirido una riquísima experiencia. Y además se debe seguir extendiendo el habeas data, porque es la protección que distingue a Latinoamérica. Pero además del trabajo incansable en la aplicación interna de las leyes, los funcionarios deben tener una clara conciencia del flujo internacional de datos. No como una posibilidad tecnológica que está por suceder, sino como una realidad sobre la cual se asientan las actuales sociedades. Por lo tanto, conciencia de los flujos de datos internacionales, la conciencia es un abanico amplísimo de actividades públicas y privadas que deben afrontarse. En tercer lugar, una conciencia sobre las exigencias de la Unión Europea. Social y económicamente, Europa es y será una región clave para cualquier nación que seguirá exigiendo protección para los datos personales de sus ciudadanos europeos. Siempre opino lo mismo. ¿Se puede tener conciencia de la privacidad por propio convencimiento, por una clara creencia en la privacidad, o por puro interés especulativo negocial? Pero siempre se debe ser consciente de este fenómeno de la privacidad.
Para finalizar, ¿quiere añadir algo que nos podamos haber dejado en el tintero?
Bueno, sí, dos cosas. Una, comentarle a los oyentes que cualquier duda que se les haya suscitado a lo largo de la conversación, pueden dejármela en mi correo electrónico. La dirección es aedip@aedip.org. Y allí trataremos de responderle a la brevedad.
Creo que es conveniente deletrear un poco esa dirección de correo.
Es aedip, arroba, se repite, aedip.org. Y como decía, profesor, ahí trataremos de responderle a la mayor brevedad las inquietudes que se nos presenten. Y algo, y una sensación de esperanza en este tema que suena complejo, pero resulta de mucho interés que aquellos que sigan de cerca este tema y que necesiten hacer transferencia internacional de datos no dejen de ver la directiva europea, especialmente en las recomendaciones sobre flujos transfronteras de datos, en los contratos modelos que están disponibles en Internet y en las importantísimas excepciones para realizar una exportación de datos. Y también fijarse bien que ya hay seis países que han sido declarados con nivel de protección adecuado, y en ese sentido la exportación de datos es algo que se simplifica. De modo tal que aunque parezca complejo, en realidad es cuestión de adentrarse en el tema y saber que están disponibles varias de las soluciones.
Bien, pues muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista que hemos mantenido con Pedro Dubié, profesor en Tecnologías de la Información y abogado por la Universidad de Buenos Aires, que actualmente se dedica a la consultoría y a la investigación de flujos transfrontera en la Unión Europea y con terceros países. Agradecemos su presencia hoy en Revista de Informática y a los oyentes de Radio 3, gracias por habernos acompañado también. Buenas noches.
Las novedades en protección de datos en Latinoamérica y su importancia para España ha sido el tema que hoy hemos traído a la Revista de Informática. El profesor del Departamento de Informática y Automática, Pablo Ruiz Pérez, ha entrevistado a Pedro Dubié, profesor en Tecnologías de la Información y jurista por la Universidad de Buenos Aires. Dubié se dedica a la consultoría e investigación de flujos de datos transfrontera en la Comunidad Europea y con terceros países. Le recordamos una vez más que este y todos los programas de radio de 3 años atrás puede escucharlos a través de Internet tecleando nuestra dirección electrónica uned.es. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos dentro de la Revista de Informática, sábado a partir de las 8:30 en la península dentro de Radio 3. El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad será nuestro centro de atención. Una mesa redonda muy interesante que nos ofrecerá la visión de este tema desde 3 perspectivas. La de un sociólogo, el catedrático José Félix Tezanos, autor por otra parte de la lección inaugural de este curso académico, un texto que trató precisamente de los impactos de la revolución tecnológica. También contaremos con un ingeniero, el catedrático José Carpio Ibáñez, y con la psicóloga especialista en psicopatologías, Amaya Lasa. Todos ellos, como decimos, nos ofrecerán su opinión acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y a nivel individual.